Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saluda Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Etiopía, el conflicto armado en la región norteña de Tigray, con miles de desplazados y denuncias de organizaciones sociales sobre hambruna y limpieza étnica.
Para eso entrevistamos a la magíster en historia Silvia Perazo, presidenta de la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina y miembro del Comité de Asuntos Africanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
En Etiopía, la guerra en la región de Tigray comenzó en noviembre de 2020, cuando el primer ministro Abiy Ahmed envió tropas a la zona para derrocar al Frente de Liberación Popular, FLPT.
El grupo solía ser parte de la coalición gobernante hasta que en 2019 se negó a fusionarse en el Partido de la Prosperidad de Ahmed.
Tras el estallido de la guerra, Tigray Occidental cayó bajo el control del Ejército Federal Etíope y de las milicias de Amhara, aliadas del gobierno.
Las consecuencias del enfrentamiento son devastadoras. Miles de muertos y más de 1,5 millones de desplazados.
Para profundizar en esta situación y las repercusiones políticas y humanitarias, en Telescopio entrevistamos a la argentina Silvia Perazo, magíster en Historia, integrante de la CARI y presidenta de la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina.
La entrevistada.
Silvia, bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer como siempre estar acá hablando con ustedes.
Igualmente, es un gusto recibirte. Hoy vamos a hacer un viaje reflexivo al Cuerno de África. Vamos a detenernos en Etiopía, donde más del 90% de los 5,5 millones de habitantes de Tigray necesitan ayuda humanitaria, incluidos 115.000 niños con desnutrición grave. Estas son cifras de Naciones Unidas, pero se sabe que siempre es más, ¿no? Esto es lo que está registrado. Silvia, ¿cómo se llega a esta terrible situación? ¿Qué es lo que está pasando en esa zona del mundo?
Bueno, a ver, Etiopía es un estado que está formado por un mosaico étnico, ¿no? Uh-huh. Una de esas de esos pueblos que conforman Etiopía es el que vos nombraste, el pueblo del Tigray, la etnia tigre o tigrina, ¿no? Es una de las 10 etnias mayoritarias que tiene Etiopía. Desde hace casi 2 años, desde noviembre del 2020, ha comenzado una guerra civil entre el gobierno central, que está conformado sobre todo por la etnia Oromo y tiene el apoyo de los Amhara, entre estas dos son los pueblos, las identidades mayoritarias de Etiopía, contra la etnia del Tigre, ¿no? Uh-huh. El trasfondo del conflicto, en realidad, tiene que ver con quién gobierna. Siempre se habla de Etiopía como que tiene una constitución, es una república federal, que consagra el etno nacionalismo, ¿no? Donde cada una de las regiones se gobierna por su identidad, por su etnia mayoritaria. Lo que ha pasado desde este momento es que la etnia del Tigray en cierta forma ha desafiado al gobierno central, y el gobierno central, encarado por el primer ministro Abiy Ahmed, que, dicho sea de paso, es premio Nobel de la Paz, le dieron el premio Nobel de la Paz en el año 2019, la respuesta de él ha sido absolutamente desproporcionada, ¿no? Uh-huh. Enviando al ejército a terminar con la rebelión. Entonces, eso ha provocado en esa región norte del país, que además es una región histórica de Etiopía, es donde nace Etiopía ya por el año 950 a.C. y que tiene los lugares sagrados de Etiopía, ¿no? Tiene muchísimo simbolismo todo eso. Ha iniciado una represión sin precedentes que ha llevado a terrible situación humanitaria que vos nombrabas, que tal como vos decís, son cifras de Naciones Unidas, que siempre es lo que se puede registrar. Entonces, seguramente la hambruna, las necesidades, ¿no? La terrible situación humanitaria respecto a la violación de los derechos humanos sea muchísimo peor que lo que estamos viendo, ¿no? Antes de ayer salió un informe de Human Rights Watch y de Amnesty International sobre la situación en el oeste del Tigray, de esta región, donde está hablando de prácticas de limpieza étnica, ¿no? Directamente, es decir, de intentos del gobierno federal de Etiopía de borrar del planeta a la etnia del Tigray, incluyendo, por supuesto, las prácticas de limpieza étnica, son hombres, mujeres, niños,
sí,
y cambiar la composición de la región, ¿no? Uh-huh. La emergencia humanitaria es claramente gravísima, y como tantas otras crisis que no interesan a la comunidad internacional, no se ve esto. no sale en general en nuestros periódicos, si sale, digamos, tangencialmente, no tenemos dimensión de la crisis humanitaria. No son, digamos, no solamente los 115.000 niños, ¿no? También el traslado de población forzosa, las violaciones sistemáticas, las violaciones, digo, con la violación como arma de guerra, ¿no?
Sí.
El hambre como arma de guerra, ¿no? O sea, someter a la población al hambre para que se tengan que ir o para torcerles la voluntad política, ¿no? Digamos, la utilización, por un lado, de ejércitos regulares, de otros ejércitos de otros estados bajo cuerda, que por ejemplo el ejército de Eritrea, que de una u otra forma está presente en el conflicto, la cantidad de milicias armadas de una y otros y paramilitares que hacen las atrocidades y después nadie se las adjudica. O sea, realmente es una situación terrible que está jalonada además por algo que están usando los gobiernos últimamente, que es el apagón informativo, ¿no?
Uh-huh.
Cortar internet, la electricidad, prohibir las redes sociales.
No funciona nada.
No funciona nada. Entonces, por ejemplo, cuando llegan los refugiados, o la gente que logra escapar o los desplazados, resulta que no hay fotografía, ¿no? O no hay una filmación, aunque sea cortita, no hay nada, porque con una electricidad no se pueden cargar los aparatos electrónicos, ¿no? Eso lo contaba dentro del informe de antes y que yo te decía recién,
sí.
Está esta situación. Entonces es terrible porque además se oculta la verdad. A veces nos preguntamos dónde está la humanidad cuando va a ver este tipo de situaciones, ¿no?
Uh-huh.
También esto imposibilita que tengamos una visión real de lo que es el conflicto, ¿no? ¿Cuántas víctimas hay? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las milicias que se están desempeñando en la región, ¿no? Frente a esto hay como muchas interrogantes, ¿no?
Sí.
Siempre me pregunto, ¿qué hace la comunidad internacional? Naciones Unidas, la misma Unión Africana, ¿no? En fin, hay algunos intentos de paz, hasta ahora bastante fallidos. De hecho, el primer ministro convocó a un diálogo nacional de paz en enero del 2022, pero excluyó
sí.
a los principales grupos armados. Entonces, claro, si los principales protagonistas no están incluidos en el proceso de paz, es difícil que esto llegue a un buen puerto, ¿no? En fin, es confusa la situación. Lo que sabemos es que el drama humanitario es enorme en la región.
Sí, tú mencionabas la limpieza étnica que se está haciendo en la zona. Bueno, el bloqueo, ¿no? No funcionan los servicios bancarios, las líneas telefónicas, las conexiones por carreteras, ¿no? Que son tan, tan importantes simplemente para llegar, por ejemplo, a un hospital para poder ser atendido. Y aquí cobra importancia también los campamentos para refugiados. ¿Cómo se vive allí? ¿Qué se sabe de las condiciones de vida?
Mira, primero, bueno, como vos decías, las carreteras están bloqueadas, ¿no? La región es como que tiene un cerco, ¿no?
Uh-huh.
Está aislada ya desde hace 17 meses, más o menos. Se sabe muy poco respecto de los campamentos de refugiados o lugares de desplazados, porque en realidad, como tales, ¿no? Como campamentos de refugiados, así como tales, hay muy poco. Es poco lo que se sabe. Yo te puedo, digamos, dar los datos que brindan, digamos, Médicos Sin Fronteras.
Sí.
Que estaban en la región. Que muchos de ellos fueron expulsados. Yo en este momento no me acuerdo si queda todavía Médicos Sin Fronteras allí. Fueron los primeros que empezaron a denunciar las atrocidades, por ejemplo, ¿no? Que no los dejaban trabajar en paz y que tanto las fuerzas del Tigray como las fuerzas federales amenazaban los hospitales que tienen ellos de campaña, que son como campamentos de refugio muchas veces, donde prácticamente son los únicos que se encargan de la salud, digamos, ¿no? Etiopía es un estado que tiene un muy frágil sistema de salud en general,
uh-huh.
¿no? Imagínate en la zona de conflicto, ¿no? Hospitales como tal, no hay en la región, ¿no? Entonces, la ayuda que puede, digamos, que médica, proviene en general de organizaciones internacionales o de lo que pueden hacer organizaciones como Médicos Sin Fronteras, y están impedidos de trabajar ahí. Ha habido víctimas entre Médicos Sin Fronteras, han sido hostigados para que se vayan de la región, ¿no? Entonces, la situación es calamitosa porque, además, digamos, se atenta contra todas aquellas ONGs, porque, digamos, Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria, atentan contra todas aquellas ONGs que de una u otra forma pueden dar fe del conflicto, ¿no es cierto?
Uh-huh,
pueden reportar
sí.
el conflicto. De hecho, Human Rights Watch y Amnesty International fueron echadas del territorio etíope, ¿no? Igual que Médicos Sin Fronteras, y operan desde afuera. Los datos que ellos te los brindan desde fuera de la región, porque ya no están, ya te digo, Médicos Sin Fronteras, no sé si quedó alguno de los hospitales de ellos allá, la mayoría habían sido expulsados hacia mediados del año pasado, y ellos toman los testimonios de los desplazados y refugiados que reciben, ¿no? Por ejemplo, en Sudán. Entonces, la información es, digamos, vía los que pueden huir, ¿no? Que son, digamos, muchísimos, estaban aproximadamente en 1,000,000 de personas, pero también las cifras son únicamente lo que se puede registrar de un lado de la frontera de Sudán.
Siempre hay mucho más.
Siempre hay mucho más. Y es absolutamente impredecible hacia dónde va la situación. Precisamente que no tenemos información fidedigna, ni siquiera de la cantidad de víctimas.
Silvia, uno piensa, ¿no?, en los miles de muertos, las poblaciones arrasadas, más de 1,500,000 de desplazados, esa ayuda humanitaria que tú estás contando que va llegando a cuentagotas y el bloquear e impedir que la gente que llega a ayudar pueda hacerlo, ¿no?, también corriendo peligro sus vidas. ¿Crees que existe además como un gran silencio a esta situación? Como que, bueno, es Etiopía, es el Cuerno de África, internacionalmente hablamos de otras cosas y sacamos la mirada de la gran carencia humanitaria que estamos teniendo en esa zona tan importante del mundo.
Sí, absolutamente. Hay silencio. Yo te voy a decir cuál es mi opinión, ¿no? Por supuesto, puede ser discutible. Hay silencio porque hay desinterés. Es decir, en general África, no solamente el Cuerno de África, en general África no interesa. Se da como por sentado que África es pobre, que tiene miles de conflictos armados, lo cual no es verdad. Digamos, hoy en día hay pocos conflictos armados en África, por lo menos en relación a lo que había hace 30 años, ¿no? En general no interesa. Entonces, digamos, ni la comunidad internacional, ni en general la opinión pública internacional, medida tanto en medios de comunicación que se encargan de esto como en audiencia, que en general no se ocupan de esto porque es algo que no interesa. Pero también desde el punto de vista político internacional, ¿no?, digamos, grandes, digamos, instituciones internacionales, ¿no?, como Naciones Unidas o mismo como la Unión Africana, han perdido mucho peso últimamente en la esfera internacional, tienen un gran descrédito internacional por haber pasado en crisis internacionales muy complejas, digamos, por no haber actuado, ¿no?, en el caso de Siria o por cómo actuaron en el caso de Libia y demás. Entonces, ese descrédito hace que tampoco, digamos, puedan actuar en cuestiones olvidadas por los estados y por la opinión pública internacional. Entonces, por un lado eso, ¿no? Por un lado hay un gran desinterés. Por otro lado, Etiopía se maneja muy bien, tanto en la región, digamos, tanto en forma continental, ¿no?, en África, como a nivel internacional. Tiene aliados muy importantes. Ha sido, Estados Unidos ha modernizado Etiopía en los últimos 20 años, porque Etiopía fue cabeza de puente para la lucha contra el terrorismo, sobre todo en Somalia, y en menor medida luego en el Sahel. Se lleva muy bien con Rusia también. Si uno se fija las votaciones de Etiopía en las últimas cuestiones que involucraron a Rusia, eso lo puede ver. Entonces también Etiopía puede bloquear el accionar de Naciones Unidas hablando con sus aliados en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? ¿Se entiende?
Sí, está claro.
Hacer las opciones que se pudieran dar de intervención internacional hacen que no se den. En la Unión Africana pasa algo por el estilo. Etiopía cede de la Unión Africana por lo que significa para África, ¿no? Etiopía es el símbolo de África. Por toda su historia, el único estado nunca, digamos, no repartido y nunca conquistado. Bueno, otro podría ser Liberia, pero también es discutible, digamos.
Sí.
Entonces, cualquier accionar de la Unión Africana, el primer ministro con mucha mucha cintura política dice: sí, muy bien, gracias, pero de los asuntos internos de Etiopía nos manejamos nosotros, ¿no? Entonces, para resguardar la soberanía y para resguardar la independencia de Etiopía y demás, se usan este tipo de ardides que lo que esconden, en realidad, es el deseo de esconder, no valga la repetición, la terrible crisis humanitaria y no mostrar las enormes violaciones a los derechos humanos que se están dando por ambas partes, ¿no? Acá estamos hablando del Estado, porque el Estado tiene la responsabilidad primordial, ¿no?, en la defensa de los ciudadanos.
Sí.
Pero también hay acciones, tan terribles como esta por parte del Ejército Revolucionario para la Liberación del Tigrey, que digamos es el movimiento que se levantó en contra del gobierno central, pero que por supuesto es minoritario, ¿no? Entonces, uno siempre espera en estos casos internos la respuesta racional del Estado, ¿no? Esto que está pasando, digamos, no se pueden comparar los medios de unos y otros.
Sí. El conflicto se está expandiendo en las regiones vecinas de Amhara y Afar. Hay más de 400,000 personas que han sido desplazadas en Tigray. ¿Cómo está afectando esto además a los países vecinos?
Bueno, siempre cuando los conflictos armados expulsan gente, siempre hablamos de que el conflicto se regionaliza. O sea, de una u otra forma, pasa a los países vecinos. Acá está afectando sobre todo a Sudán, ¿no? Que ya tiene de por sí una situación política interna complicada, ¿no? A partir del, sí, del golpe de Estado, de la transición política y demás. Y además desestabiliza, ¿no?, las regiones limítrofes del Sudán, que por otro lado tienen un mosaico también étnico, identitario, nacional complejo, ¿no? Con muchos, muchos pueblos que tratan de convivir entre sí. Entonces, la llegada de los desplazados, de los refugiados, en realidad, expulsados de este conflicto, viene a hacer esta situación en el Sudán un poco más frágil. Hay que pensar también que Etiopía y Sudán tienen una disputa limítrofe, sobre todo en el área, en la frontera oeste, que es precisamente por donde están cruzando los refugiados, ¿no? Entonces, esto también pone aún en riesgo, también está marcado en algunos informes internacionales, la suerte de quienes cruzan, porque son etíopes, con quienes los sudaneses tienen un problema político y fronterizo, ¿no? Entonces, desestabiliza las relaciones entre Sudán y Etiopía, sobre todo entre con ellos, ¿no? Uh-huh. En el eso, digamos, fronteras hacia afuera. Fronteras hacia adentro, ¿sí?, los que pueden trasladarse de ese cerrojo que hizo el gobierno y haber escapado, se encuentran en otras regiones donde no son bien recibidos, porque de una u otra forma son sindicados como los culpables, ¿no?, por ser de otra etnia, son sindicados como los culpables de la situación por la que está viviendo Etiopía en este momento. Entonces, cuando se desplazan, lo que tienen no es la ayuda de las poblaciones que los reciben, y vienen como las represalias, que a veces parece que fueran represalias como domésticas, que ¿sí?, no lo son, porque terminan siendo orquestadas. Y esas represalias son terriblemente brutales, digamos, porque, digamos, se utilizan cuchillos, machetes, azadas, lo que uno tiene, y entonces la violencia que uno ve es de lo más primitivo, de lo más doloroso, de lo más terrible, ¿no? Los conflictos internos de este tipo que involucran identidades son los más difíciles de manejar, ¿no? Por este tipo de reacciones internas. Pero también quiero decir que los conflictos en sí, en África y en cualquier otro lado, ¿no?, uh-huh, son identitarios, o sea, étnicos en sí mismos. O sea, la verdad es que las poblaciones en sí mismas no se matan unas a otras. En realidad, cuando hay conflictos así étnicos, como se dicen, o nacionales o identitarios, en realidad son manejados o manipulados, ¿no?, por líderes de turno o por intereses de turno, ¿no?, o por líderes que quieren seguir determinados intereses, en este caso conseguir el poder de un lado y del otro, unos conservarlos y otros volverlo a obtener. No hay que olvidarse que la etnia del Tigray fue la que dominó por 30 años los destinos de Etiopía con mano de hierro, ¿no? Disfrazado de una democracia que en realidad no lo era, y en general no son las poblaciones entre sí las que se pelean, sino los líderes que manejan esas cuestiones identitarias en pos de sus propios intereses. Es muy fácil decir, bueno, es un conflicto étnico, no se puede hacer nada, se odian ancestralmente. En realidad no es así, en realidad suele querer vivir en paz, ¿no? Los líderes los que arman este tipo de cuestiones, y son ellos los que no ceden, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, al no ceder, es muy difícil un proceso de paz, porque precisamente los líderes no ceden, se escudan en las cuestiones étnicas, y cuando las partes se polarizan de esta forma es muy difícil dialogar. Digamos, se va a solucionar vía diálogo, digamos, porque es posible, según las informaciones que tenemos, que por ahí el gobierno federal arrase con todo, termine arrasando con todo. Pero más allá de que obtenga la victoria ahora, es como volver a surgir. De hecho, es una constante histórica de Etiopía. Entonces, van a seguir surgiendo otros líderes y otros movimientos que van a tener que elevarse. Entonces, acá hay que hablar y hay que consensuar.
Silvia, nos queda mucho por hablar y por conversar. Yo te agradezco por ahora, porque este es un tema que nos conmueve mucho, ¿no? Como poblaciones, como sociedades. Y nos quedamos con mucho para pensar sobre hacia dónde vamos como humanidad. Te agradezco por ahora y bueno, la seguimos más adelante, ¿te parece?
Me parece bárbaro. Muchísimas gracias por darle visibilidad a estos temas, porque en general no se habla de esto, mucho menos en América Latina, ¿no? Así que hay mucho para pensar. Nosotros no nos damos cuenta, pero hay muchas crisis como esta y lo que está en juego ahí es la humanidad. El no acostumbrarnos a ver algunas cuestiones que en su momento horrorizan, pero después pasan y forman parte como de la realidad cotidiana. Y no debe ser así. La limpieza étnica que probablemente se esté produciendo en Etiopía, como en tantos otros lugares del planeta, es algo muy serio, porque significa borrar de la faz de la Tierra a poblaciones completas, ¿no? Es muy bueno seguir con estos temas. Así que gracias a ustedes por ocupar.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El hambre como arma de guerra, ¿no? O sea, someter a la población al hambre para que se tengan que ir o para torcerles la voluntad política.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.